Ahora, doctor Lemir, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Un saludo a vos y a todo el equipo de la Gran Montaña.
Bueno, es nosotros tempranito para querer conocer un poco más con relación a lo que si se hizo, se le practicó no al comisario Ferrari. ¿Se hizo eso que usted estaba explicando, que era simplemente, que no era una autopsia en sí, sino que la extracción de la bala?
Bueno, finalmente, por eso concluimos tan tarde, se hizo una autopsia, pero no como anticipó jurisdiccional. Después, bueno, eso un abogado te va a poder explicar mejor que yo. Pero sí se hizo una autopsia, en este caso salió en el tórax, el abdomen, estando presente la fiscal designada para el procedimiento y la defensora pública de turno. Porque lo que estaba explicando yo en el audio que estaba pasando justamente hace referencia a la manera jurídica de ordenar una autopsia o una extracción de procedimiento y las reservas jurídicas que tienen que ver con la presencia de jueces, fiscales y defensores durante el procedimiento. Bueno, sintetizando, en honor al tiempo, se hizo la autopsia, salió el tórax, el abdomen en este caso. El comisario fallece por un disparo de una munición simple, es decir, no estamos hablando de munición de escopeta, no, de munición múltiple, una munición simple. Esa bala ingresa por la parte de la espalda en la región interescapular para facilitar la comprensión entre las paletas, como se dice comúnmente, ¿verdad? Impacta contra la columna vertebral, específicamente contra la sexta vértebra torácica en la parte media. Eso provoca un desvío del proyectil y hace una trayectoria interna dentro del cuerpo de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, provocando perforación del pulmón del lado izquierdo en la parte posterior y en su base. Luego la bala perfora el diafragma, la cúpula diafragmática del lado izquierdo. El diafragma es el músculo que divide, que separa el tórax del abdomen. Y finalmente el proyectil provoca una perforación del estómago y quedando finalmente la munición deformada dentro de la cavidad del abdomen. Todas estas lesiones le provocan una hemorragia interna sumamente importante. Sacamos más de 3 litros de sangre de la cavidad torácica y abdominal. O sea, tenía una hemorragia torácica, que es simplemente un hemoneumotórax, atención, es decir, la cavidad pulmonar del lado izquierdo está ocupada por aire y sangre, y un hemoperitoneo, es decir, una hemorragia del abdomen. Todo esto le provocó una gran hemorragia con el consecuente shock hipovolémico, que es la causa de muerte.
Uh-huh. Doctor, ¿qué tipo de munición, si puede ser tan gentil en repetir, se puede saber eso? ¿Cómo que explicó usted?
Mira, sacamos la munición. Obviamente se trata de una munición deformada, porque probablemente haya atravesado previamente el asiento donde estaba sentado el comisario, y luego la ropa, y finalmente entra por al cuerpo, en la región de la espalda, y se vuelve a deformar por el impacto contra el hueso, ¿verdad? Uh-huh. Está un proyectil deformado, pero así y todo, con interés balístico, porque gracias a Dios se preservaron las estrías de la munición. Es un núcleo de plomo con un encamisado de tipo metálico, balístico, ¿verdad? Se trata de una munición simple. Yo no te podría decir el calibre, uh-huh. Porque eso toca a la gente de balística, y específicamente en este caso la munición va a ser llevada por la gente criminalística de la Policía Nacional. Pero yo no creo que se trate, por ejemplo, de una 765, o sea, una munición de tipo fusil, esas. El tipo M16, el tipo de cosas. Eso no tiene el aspecto genérico de eso, ¿verdad? Tiene más aspecto de un arma de puño, ¿verdad? Que podría ser una pistola, un revólver, y hasta tal vez un fusil ametrallador liviano, tipo PAL o algo por el estilo, ¿verdad? Pero ya te digo, eso es simplemente para satisfacer tu curiosidad, porque no es mi campo, es campo de balística.
No entiendo.
Lo digo porque por la cantidad de balas que ya he visto en mi vida, nada más.
Claro, no, mi curiosidad y mi intención de conocer esto es, hago relación con el arma que se encontró sobre el techo. Porque, ¿para qué vas a esconder un arma si no utilizaste, verdad?
Eso, por ejemplo, es algo que ya no sé yo, porque no vi el video, yo estaba esperando el cuerpo desde la tarde.
Sí.
Y eso también quiero aprovechar, porque sé que Radio Monumental, y en específico el programa La Lupa, es un programa que es de audiencia masiva, ¿verdad? Quiero aclarar un poco lo que pasó ayer, ¿verdad? Con relación al tema de la autopsia, etcétera, etcétera. Si me permitís unos segundos.
Por favor, claro que sí, doctor.
Nosotros recibimos el cuerpo, de hecho, cuando digo nosotros, me refiero a que está presente yo y mi equipo en la morgue judicial. Ayer, a eso de entre las 5 o 5 y media de la tarde aproximadamente, si mal no recuerdo, y recibimos el cuerpo del comisario, que fue acompañado en ambulancia por su hermana. Cuando llegó el cuerpo, estábamos presentes el radiólogo, todo lo que teníamos que estar para un procedimiento de autopsia o de extracción de pellejo. En ese momento nos comunicamos con el fiscal de la causa y ella define que se va a hacer el procedimiento de anticipo jurisdiccional de pruebas, que significa solicitar al juez la autopsia y que esté presente el juez, el defensor público y la fiscal. Eso tiene todo un protocolo para realizarlo, ¿verdad? Y como todavía se estaba en la escena levantando evidencia, etcétera, obviamente había que haber demora en hacer la solicitud, etcétera. Y eso lleva a que se decía hacerlo hoy a la mañana. Se le explicó a la señora, le dimos el teléfono, hablé, la fiscal habló personalmente con ella para explicarle toda la cuestión. Y finalmente ella estaba tranquila y que se iba a hacer esta mañana. Luego, en horas ya de la noche, otra parte de la familia formó la manifestación de que nosotros no queríamos hacer el trabajo porque estábamos ocupados en otras cosas, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Y finalmente se ordena la realización del procedimiento anoche, ¿verdad? Uh-huh. Finalmente se hizo casi de manera completa, de manera jurídica. Lo único que faltaba era la presencia del juez. Y lo hicimos igualmente. Terminamos a las 11:30, 12 de la noche, ¿verdad? O sea, en ningún momento hubo una mala intención de nosotros, sino que la idea era preservar la cuestión jurídica y la evidencia al máximo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso quería aclarar la opinión pública en honor del trabajo del Ministerio Público.
Doctor, pero el mismo estudio es el que se convalida, obviamente, ¿verdad? Para que sirva así como adelanto jurisdiccional, ¿verdad?
Sí, porque de todas maneras este procedimiento se hizo con autorización judicial, sí. Y dentro de la orden judicial decía preceptivamente el juez que ordenaba que la autopsia sea realizada por el equipo del Ministerio Público con presencia de la fiscal y con el control del abogado de la defensa pública.
Doctor, vimos que el habitáculo de la camioneta donde estaba el comisario Ferrari, la zona del impacto fue precisamente donde está el conductor. Pero la causa de la muerte, usted nos está diciendo, que fue la del balazo, ¿no? Fue la herida de bala. Cabe que, sé que no es tu campo propiamente más que el estudio anatómico patológico, ¿verdad? Pero cabe pensar que lo remataron después del impacto que iba dirigido a él, aparentemente en forma directa al conductor, sea quien fuera tal vez, pero después que lo remataron con ese balazo.
No te diría rematar porque es un solo impacto, apreciado amigo. un solo disparo tiene que entra por la espalda. O sea, cuando se utiliza el término rematar, es como que se da un tiro de gracia, claro, etcétera.
Claro.
En este caso estamos hablando de un solo impacto. Y entra por la espalda, ¿verdad? Ya luego hay que hacer, con los hallazgos que hacemos nosotros en la autopsia, eso tiene que correlacionar la gente criminalística, cuál es la bala que pudiese, por la posición del cuerpo, haber entrado por la espalda y de qué dirección venía, ¿verdad? Que eso fue disparado de dentro del habitáculo, de fuera del habitáculo, etcétera, ¿verdad?
Ahora, doctor, ¿el disparo es de cerca, es de lejos, corta?
Un disparo que, bueno, aclaro que no tenía la ropa cuando examinamos el cadáver, ¿verdad? Eso no llegó con el cuerpo. La ropa obviamente puede tener residuos de disparo, etcétera. Pero por las características del orificio no se trata de un disparo ni a quemarropa ni con el arma apoyada por el cuerpo, ¿verdad? De todas maneras, se tomaron las muestras de residuos de disparo de periorificiales y también se hizo lo que se llama un ojal, se sacó la piel alrededor del orificio y eso se va a analizar por anatomía patológica para ver si existen residuos de disparo incrustados dentro de la piel, ¿verdad? En el propio aderezo. Pero, como te digo, no vino con las prendas, que es una cuestión vital para también determinar la distancia de disparo.
Claro, pero usted habló que evidentemente la bala tenía deformaciones, ¿verdad? Porque
tenía varias deformaciones, sí.
Uh-huh. Bueno, una pregunta. Se veía el cuerpo del oficial de policía en la patrulla. Él murió ahí. Mucha gente se dice,
bueno, ¿por qué es una muerte que se trata de una muerte tipo agónico? Es decir, estamos hablando de que no es una muerte instantánea, se tiene que producir todo el proceso de hemorragia interna. Pero como le dije a la hermana ayer a la noche, cuando estaba ya en el momento de entregar el cuerpo, bueno, por lo menos por las características de las heridas que tiene, él perdió la conciencia muy rápido, ¿verdad? O sea, la muerte se produce pasado varios minutos después, pero la pérdida de conciencia es muy rápida. Entonces, por lo menos, le vino la muerte en estado de inconsciencia, ¿verdad? Pero no es una muerte instantánea para nada. Una muerte que atraviesa el pulmón y luego llega hasta el estómago. Y de esto va produciendo una hemorragia al no haber lesionado la aorta o algún gran vaso. Esta hemorragia se produce, pero no es una hemorragia de alto débito, que llamamos en medicina, es decir, de alta cantidad de sangre en 3 por minuto, ¿verdad? Entonces es más lenta.
Claro, insisto, si se le asistía más rápido, ¿podría tener alguna posibilidad de vida o no se puede saber eso, doctor?
Y bueno, esa es una pregunta difícil de contestar siempre. Va a depender todo de la calidad del traslado, de la calidad del servicio que se ofrezca. En países de primer mundo, capaz que sí. Conociendo las limitaciones en otro sistema, incluso de traslado de pacientes, creo que no.
Bueno, doctor, que está todo aclarado, esto se va a usar como prueba, se hizo como corresponde, sí. Para que no existan dudas, porque todos dudan todos dudamos de todo.
Claro, doctor, claro. Por eso. Es que justamente eso es lo que yo estaba un poco exigiendo, ¿verdad? A través de mis declaraciones, ¿verdad? Tratar de preservar esto para que no existan dudas, o sea, actuar con la absoluta transparencia que caracteriza la Dirección de Medicina Legal y que no existan dudas en cuanto al trabajo.
Doctor Pablo Lemir, el aprecio y el respeto de siempre. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo a todo el equipo y a aunque no fue mi compañero de curso, a mi ex compañero de FAP, que está ahí a tu lado.
Bien, muchas gracias, Pablo. Me gusta que me recuerdes como tu mejor instruido de histología.
Dale.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. El doctor Pablo Lemir, forense.